La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
We'll be right back.
Lo que ya empezamos a escuchar es al señor Grant Green en un trabajo del año 1964 que se llama Talking About, es decir, algo así como Hablando Sobre. Este es un álbum de este guitarrista estadounidense con interpretaciones grabadas en el año 64, como ya acabo de decir, y lanzadas por el sello Blue Note. Green cuenta con el apoyo del organista Larry Young y el baterista Elvin Jones. Fue reeditado en Japón en CD con una portada ligeramente diferente, el mismo diseño pero con un fondo azul. La reseña de AllMusic de Steve Way otorgó al álbum 4.5 estrellas sobre 5 y afirmó: con solo una formación básica de trío de órganos, el álbum funciona como un término medio fascinante entre el soul jazz de los primeros días de Green y el sabor modal de su trabajo más reciente. Todo lo que lo convierte en un excelente álbum que se ubica en el escalón más alto de Green. Estas son más o menos las consideraciones de algunos críticos respecto a este disco. Grant Green había nacido en Missouri en junio del 35, va a morir en Nueva York en enero del 79, y como ya dijimos, fue guitarrista, pero también fue compositor. Casi toda su obra está exclusivamente en el sello Blue Note, como líder y acompañante. Green se aproximó tanto al hard bop como al soul jazz, al bebop y al latin jazz a lo largo de su carrera. Esto respecto a la música, la tenemos más o menos asegurada. Grant Green es una garantía. Y vamos a leer un artículo sobre un país que no queda muy lejos a nosotros, aunque está todo el día dando vuelta por ahí. Es Afganistán, un país. El artículo se llama Afganistán, la tumba de los imperios. Así ya empezó nuestro programa que ahora sigue. Thank you.
Afganistán. Volvió a repetir la historia y a validar una de las definiciones que han acompañado su trayectoria y su relación con las potencias occidentales o no, la tumba de los imperios. El plural imperios cabe perfectamente para este momento de la actualidad, donde Estados Unidos aparece como el único malo de la película, cuando en realidad, detrás del derrocamiento del régimen de los talibanes consecutivo a los ataques del 11 de septiembre, no fue una sola potencia colonial, sino varias, las que integraron la coalición internacional, que participó en una excursión militar que acabó en una farsa trágica. El ejército francés permaneció 13 años en Afganistán, entre 2001 y 2014, como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad, ISAF, al mando de la OTAN, la Alianza Atlántica. La OTAN, precisamente, fue incapaz de gestionar razonablemente el retiro de las fuerzas ocupantes y de respetar su propio credo, in together, out together, algo así como dentro juntos y fuera juntos. Así como evaluar los disparates del aparato de seguridad afgano que la OTAN quiso capacitar a partir de 2015 mediante el programa Resolute Support, con un costo de miles de millones de dólares. Los generales de la Alianza Atlántica siguieron creyendo que la idea que presidió las intervenciones militares estadounidenses en Medio Oriente era la carta perfecta. Después del 11 de septiembre de 2001, la administración de George Bush concibió el proyecto de rediseñar los estados agrupados bajo el concepto de Gran Medio Oriente, que serían el mundo árabe, Afganistán, Irán, Israel, Pakistán y Turquía principalmente, con una estrategia neoconservadora rescatada de los años 60, el Nation Building, algo así como la construcción de una nación. Thank you. Washington se trataba de restaurar la estructura de estados fallidos, importar la democracia y transformar la sociedad civil, incluso si era necesario recurrir a la fuerza, como ocurrió en Afganistán en 2001, en Irak en el 2003 o en Libia en el 2011. Con una alfombra de bombas en Afganistán, Siria o Irak, Estados Unidos y sus aliados buscaron instaurar ese nation building, como si un país fuese una pasta blanda moldeable según los objetivos definidos en las capitales occidentales. En el 2021, Afganistán se convirtió en el cementerio del Nation Building y en la tumba del imperio militar constituido por la OTAN y sus integrantes. La tragedia se revalida en este siglo XXI con los mismos naufragios que azotó en el siglo XX a la Unión Soviética. Después de 10 años de ocupación, el Ejército Rojo se retiró de Afganistán en 1989, el mismo año en que cayó el Muro de Berlín y se derrumbó el bloque de los países del Este, el Pacto de Varsovia firmado en 1955 y liderado por la URSS. Moscú dejó como herencia 1 millón de muertos y un país enfrentado entre los mismos grupos que habían combatido la presencia soviética. A su vez, la injerencia de Washington en esa guerra de ocupación alimentó el nacimiento del islamismo radical y el surgimiento y asentamiento posterior de los talibanes como fuerza interior contra el ocupante soviético.
Thank you.
Ya había, en el siglo XIX, un precedente tan funesto como el de la invasión soviética. Nos referimos a las rivalidades en torno a la influencia regional entre Gran Bretaña y la Rusia de los zares. Animaron a los ingleses a intervenir en Afganistán tres veces. En la primera guerra anglo-afgana, entre 1839 y 1841, en la segunda, en 1878-1880, y en la tercera, 3 de mayo al 3 de agosto de 1919. En la primera, Gran Bretaña pretendió sacar del poder al rey Dost Muhammad, sospechoso de colusión con Persia y con la corona de San Petersburgo. En su lugar pusieron a una marioneta corrupta, el ex rey Shaha Shuja Durrani. El monarca resultó tan impopular e ineficaz como los sucesivos gobiernos que los occidentales respaldaron en Kabul a partir de 2001, Hamid Karzai entre 2001 y 2014, Afzal Ghani entre 2014 y agosto del 21. Apenas duró 2 años, los británicos emprendieron la retirada de Kabul en 1841 y allí sufrieron una de las peores derrotas militares de su historia. 4.500 soldados, tropas de la India al mando de oficiales ingleses, murieron durante los combates con las tribus pachunes. Las otras dos ocupaciones fueron motivadas por la misma estrategia. la ocupación territorial y la imposición por la fuerza de un modelo y de un lacayo del imperio. Recién al cabo de la Tercera Guerra Anglo-Afgana, entendieron que la ocupación militar era sinónimo de fracaso. En 1919 firmaron con el rey Amanula el Tratado de Rawalpindi, mediante el cual se reconoció la independencia de Afganistán y se puso fin al protectorado. Gran Bretaña dejó en el Afganistán de entonces las mismas calamidades que los soviéticos en el siglo XX y la OTAN en el siglo XXI. Ni los británicos, ni los soviéticos, ni Estados Unidos y la OTAN entendieron jamás la esencia, la particularidad y la singularidad geopolítica de un país cuya complejidad y temeridad combativa le han valido el apodo de la tumba de los imperios. Sus vecinos le pusieron otro apodo, el reino de la insolencia. Occidente se permitió la insolencia de una nueva invasión con el libreto del Nation Building en cada fusil. Ni siquiera la experiencia de los aliados británicos le sirvió de guía. Importaron modelos exóticos que chocaron con las costumbres tribales, hicieron caso omiso de la historia y a golpe de millones de dólares pusieron en el trono de Kabul a falsos demócratas que se guardaron la plata en bancos de Occidente. El único modelo que prosperó con la invasión de 2001 es el de las burguesías corruptas. Ya lo escribió Marx, retomando una idea de Hegel. La historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como una farsa. Thank you. 1964, el guitarrista Grant Green grabó un disco que se llama Talking About, hablando acerca de, una cosa así significaría. Esto lo escuchamos hoy. Y lo que leímos, Afganistán, la tumba de los imperios, escrita por el recientemente fallecido periodista Eduardo Febro. Los títulos del disco o de la música fueron Talking About GC, es decir, hablando de JC. Suponemos que JC es John Coltrane, no estamos absolutamente seguros, pero nos parece que sí. Siguió Grant Green, People, es decir, gente. Looney Tune, melodía de Looney. You don't know what love is, no sabes lo que es el amor. Lo que está ahí atrás es una grabación que hizo Grant Green en otro disco que se llama Sunday Morning. So what? Entonces, ¿qué significa esto? Y nos vamos a ir con I'm an old cowhand, es decir, soy un viejo vaquero. Grant Green, Talking About 1964.
Thank you.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.